productor cinematográfico muy prolífico, productor cinematográfico chileno y que además tiene en su haber la creación, haber reunido a la industria audiovisual chilena para crear la primera academia de cine de nuestro país, ¿ya? Algo que era muy, muy necesario y que hoy felizmente tenemos una academia de cine que nos ayuda a promocionar y a posicionar al cine chileno en los premios más importantes internacionales, pero también a reunir a todos los trabajadores, artistas, creadores de la industria audiovisual en Chile, ¿ya? Eso, como colegio profesional, como espacio de encuentro de sociedad, nos interesa mucho desde Chile Creativo. Tuvimos la suerte de, cuando estaba comenzando, recibirlos en un encuentro de industrias como este, pero presencial en el auditorio de Corfo, cuando recién se estaba fundando. Y también, un lujo, aquí nos acompaña Cristóbal Güell, chileno también, que es CEO y fundador de Rivi, una plataforma de streaming que, para mi asombro y para toda mi admiración y la de todos nosotros, fundó en Los Ángeles, California, y que ya lleva varios años y una salud bastante importante. Están todos acá invitados, bueno, por tener una relación con el sector creativo, por supuesto, pero además porque han podido asomarse al problema del financiamiento, ya sea en el caso de Juan Pablo desde la vereda del financista, ¿ya? Asociado obviamente con foco en la industria creativa, o del promotor, del que busca y encuentra y articula todas las piezas para que exista ese financiamiento, que es algo siempre bien difícil de lograr. Así que bienvenidos, Juan Pablo, Giancarlo, Cristóbal, muchas gracias por estar aquí.
Hola Felipe, muchas gracias por la invitación y feliz de compartir esta conversación.
Gracias a ti. Gracias, Giancarlo y Cristóbal, también por estar aquí hoy día. Sé que Giancarlo nos está acompañando desde Los Ángeles, California, donde está terminando, o ya terminaste, ¿no es cierto?, un programa de posgrado en industria de entretenimiento. Giancarlo, no sé si estás ahí conectado, si puedes conectar tu micrófono. Y bueno, y Cristóbal, que normalmente siempre lo pillamos en Los Ángeles, ahora para nuestra sorpresa está aquí en Chile. Así que bienvenidos también, Giancarlo y Cristóbal.
Gracias,
Muchas
Felipe.
gracias,
Muchas gracias.
Felipe.
Un gusto.
Gracias, gracias. Oye, quiero invitarlos, Cristóbal, partiendo por ti, que cuenten un poquito de qué es lo que hacen, de qué se trata Rivi, cuál es la relación. ¿Cuál es su lugar dentro de esta industria de entretenimiento, creativa, de contenidos, de derechos de autor? Cuéntanos un poco de qué se trata tu trabajo.
Sí, bueno, Rivi nace esta idea de que hay gran contenido latinoamericano que lamentablemente no está siendo distribuido y por lo tanto no se genera una línea de ingresos para muchas películas latinoamericanas. Entonces, Rivi es la primera plataforma de streaming basada 100% en contenido latino, la cual es gratis para el espectador, pero con publicidad, lo cual permite que las películas se aseguren un canal de distribución digital y permite a los creadores de estos contenidos una ventana de monetización que antes era inexistente. Entonces, con eso lo que estamos tratando de buscar es, por un lado, aumentar la difusión y consumo de nuestra historia, nuestra cultura, pero también generar una nueva capa de ingresos para que así, cuando uno está pensando en ya generar un desarrollo audiovisual, saber o proyectar ingresos sin tener que depender de alguien como una plataforma grande que arbitrariamente decida si tu contenido puede ser o no distribuido.
Sí, genial. Y además, bueno, es una plataforma de nicho. Un poco hablando contigo, pude asomarme a las plataformas de nicho. Nicho, me refiero a contenido muy fijado a un formato, a un continente, a un territorio. La verdad es que hay bastante, ¿no es cierto? O sea, no era un winner takes all o que el ganador se lo lleva todo, digamos, el negocio de las plataformas, digamos, con las plataformas grandes como Netflix o Amazon Prime o HBO, por supuesto, sino que hay un espacio para mercados. Eso me parece súper interesante. Después de nuestra primera conversación, empecé a ver por todos lados y a fijarme que efectivamente existían y que eran muy interesantes como negocio y también como amplificador cultural, digamos, como dices tú, como un espacio para cierto contenido que no se está contratando ni se está poniendo en los catálogos de los VOD más masivos, digamos.
Sí, y yo creo que algo muy importante y que tanto para la plataforma de streaming, pero también después cuando hablemos de cómo financiar un producto audiovisual, es entender bien qué modelo de negocio hace sentido para qué tipo de contenido y qué tipo de propuesta económica hace sentido para qué tipo de creación audiovisual, ¿verdad? Y una cosa que nosotros innovamos y que fue importante fue traer este modelo que es gratis para el usuario, pero con publicidad, igual el cual permite que el usuario pueda ver contenido. Sí tiene que pagar, pero permite que el creador de contenido lo monetice mediante la atención del usuario, la cual se cobra, por llamarlo así, por publicidad. Entonces creo que es importante cuando uno está haciendo un contenido audiovisual, es entender bien cuál es la audiencia, cuál es la expectativa, y en base a eso alinear el financiamiento con un poco la estrategia de distribución y difusión de cada pieza audiovisual.
Súper. Oye, pasando bueno, al que te provee contenido, en este caso los realizadores audiovisuales, los productores, Giancarlo, cuéntanos un poquito de tu experiencia, qué es lo que estás haciendo también ahora en Los Ángeles y un poco cuántos años llevas. Cuéntanos un poco de tu background y cómo. ¿Cuál es tu relación, digamos, como parte o actor de las industrias creativas, en tu caso audiovisual? Un poco adelantaba lo de la academia, pero cuéntanos un poco de tu oficio.
Obvio, muchos años ya no. A ver, yo
Muchos cuantos.
partí muchos años, sí. A ver, no, yo partí siendo como abogado de propiedad intelectual. Y luego, de un poquito más de un año, me pasé a ser productor de cine. Tenemos una empresa que se llama Quijote, que es una productora de cine. Hacemos películas, largometrajes, algunos cortometrajes, mucho ficción y trabajamos con todo el mundo. O sea, lo que hacemos nosotros es coproducir y cofinanciar con, qué sé yo, países como Taiwán, Ucrania, Canadá, México, Francia, etc. Así que voy a cumplir 11 años en un mes, 17 películas y algunos cortometrajes.
Sí. Y trabajo
Sí.
también no solo con el sector audiovisual, sino con música el año pasado, con esta colaboración que hicieron tan interesante
También,
con Inesur,
sí,
un video de
exactamente.
Trauk y otros músicos chilenos.
Tal cual. Así que bueno, eso, conozco muy bien lo que significa financiar películas, lo difícil que es y la necesidad de encontrar medios distintos, nuevos, alternativos. Yo he tenido he tenido, bueno, el beneficio de poder trabajar mucho con fondos públicos. Pero la verdad que esos fondos son limitados y hay cada vez más proyectos y más productoras y más cineastas. Entonces hay una presión, hay una necesidad bastante importante. Y para qué decir también que hoy día hay una recesión, por lo menos aquí en Estados Unidos, bueno, y en el mundo, y las plataformas más tradicionales y los canales de televisión, los estudios, están reduciendo costos. Entonces aún más importante, creo yo, hoy, encontrar medios alternativos. Eso, y por eso, bueno, me vine a Los Ángeles hace un par de años a tratar de también encontrar nuevas maneras de crear puentes entre, ¿viste?, el dinero aquí de Hollywood y el cine independiente chileno y mundial. Eso, y aparte de eso, como dijiste, bueno, soy fundador y presidente de la Academia de Cine de Chile, que es el organismo que junta y reúne a todos los oficios del cine, desde directores, actores, sonidistas, gente que hace efectos especiales, etc. Eso.
Justamente, sí. Tantos oficios que además articula el cine, ¿no es cierto? Mucho más de lo que parece, digamos. O sea, pasa con algunas de las actividades creativas que son una especie ahí de punto de encuentro para pa un montón de oficios, como los videojuegos o el cine, que traen desde música hasta fotografía, hasta, bueno, otras industrias también, pues, o sea, iluminadores, la hotelería, el catering, sí, electricistas, millones de cosas. Oye, y eso, todo eso hay que financiarlo, como dices tú. Y ahí, bueno, para eso también invitamos, no para que lo financie, digamos, estaríamos encantados, pero para que nos cuente, digamos, cómo se mira desde la vereda del financista. Invitamos a Juan Pablo Barahona de Banca Ética, esta plataforma de financiamiento que yo introducí al principio, que tiene tanta experiencia con industrias creativas, dentro de las prioridades que tiene la banca ética, entre muchas otras, medio ambiente, sustentabilidad, educación, están las industrias creativas y está la experiencia que ya tienen, por lo menos dentro de la filosofía de la plataforma, de tantos años, ¿no es cierto? Incluyendo el cine, en el caso catalán, en el caso que nos puede contar Juan Pablo. Bienvenido, Juan Pablo, cuéntanos un poquito qué es la banca ética, cuál es tu rol ahí y qué relación tienen con industrias creativas. Muchas gracias por estar
Gracias.
aquí.
Sí, feliz. Banca ética es una forma de estar en el sistema financiero donde se busca potenciar y desarrollar a las empresas y organizaciones que impactan positivamente. Y ahí, como tú bien dijiste, industrias creativas es uno de los sectores económicos y las actividades donde creemos que por la labor que se realiza es contribuir al desarrollo identitario de los territorios, de las personas, fomentar la creatividad, la capacidad reflexiva y bueno, y así un sinfín y del valor que tiene el arte, la cultura, la innovación, las ideas para los seres humanos, las comunidades, la sociedad. Entonces, partiendo de esa base, de esa alta valoración que entendemos de lo que realiza la industria creativa, es que tenemos nuestra participación desde el sistema financiero en ella. Banca Ética Latinoamericana es una plataforma de financiamiento regional que está inspirada en un modelo español y en la banca ética a nivel europeo, que, como tú bien dijiste al inicio, surgió desde los años 70. Nosotros tomamos ese referente de distintos bancos con lineamientos éticos de Europa y creamos nuestra propia manera de estar en el grupo financiero en la región. Tenemos tres oficinas territoriales, estamos trabajando en Chile, que es la oficina Pacífico Sur desde el 2016, en la oficina Río de la Plata, que atiende a los mercados de Argentina y Uruguay. Y en la oficina del Atlántico, que es para el mercado brasilero. Y así ya hemos tenido en total entre los tres países cerca de 80 millones de dólares, lo que hemos movilizado en distintos sectores, como tú explicabas, donde la industria creativa ha sido bastante importante en lo que hemos movilizado en ese sector. Y ahí lo que se ha ido destacando efectivamente en cómo podemos dar una respuesta, acceso a financiamiento, desde también el modelo crediticio, a las empresas y organizaciones culturales y creativas, en la industria audiovisual, en espacios culturales, en editoriales, librerías, festivales, productoras, en fin, compañías de teatro en arte escénica. Y entender qué es lo que necesitan. Y acá vamos, voy a hacer un poco más lo que hacemos. Porque dentro de la necesidad de financiamiento hay que mirar dos desafíos a los que enfrenta la industria. Uno es el levantar los recursos, que es una plataforma como las que señalaba Cristóbal en Rivi, que es generar nuevas fuentes de ingreso, de monetización para la industria. Y es una primera fuente de cómo levantar los recursos, y ahí vamos desde los modelos más tradicionales, desde la subvención, donaciones, bueno, y también claramente las ventas. Pero no hay que olvidar y no hay que dejar de mirar una segunda dificultad dentro del proceso de financiamiento, que es tener la liquidez de esos financiamientos que se obtienen. muchos para poder producir o para poder crear nuevos contenidos, yo necesito juntar, no sé, un contrato con una OTT que va a llegar en cuotas trimestrales durante 2 años, una venta o un fondo de público o una coproducción, en fin. Todo eso son ingresos que llegan totalmente repartidos en distintas épocas. Pueden ser muy ciertos, muy asegurados, pero llegan en distintos momentos y está la necesidad para poder producir desde que necesito todo esto junto para poder hacer una producción, por ejemplo, en un mes, una grabación de 20 días de una película. Entonces, ahí es donde hay otros roles, otros mecanismos, otras necesidades y otros desafíos alternativos también en el financiamiento de la industria creativa. Y ahí, en ese espacio, para poder dar esa liquidez y poder juntar todos los ingresos seguros, ciertos que poder levantados para poder hacer la producción, es que entramos como banca ética, de poder adelantar esos flujos, de poder entender cómo se estructuran, cuáles son las distintas fuentes de financiamiento, de poder crear respuestas que sean flexibles, creativas, donde se puede ir fortaleciendo las distintas solicitudes a través de derechos de cobro de contrato, a partir de ciertos convenios o mirar flujos más generales de la organización y no específicos de un proyecto, en fin. Vamos buscando de distinta manera cada necesidad o cada solicitud. Es un desafío que nos encanta trabajar en conjunto para poder dar esa respuesta. Pero entender de que hay distintos momentos y claramente quienes participamos del sector privado necesitamos entender de que hay momentos en los que se puede estar y en los que es menos aconsejable estar. O también cuáles son los tipos de respuestas para esa necesidad. Y desde Banca Ética escogemos desarrollar y esa solución desde disponibilizar el ingreso que va a tener futuro de poder tenerlo de manera anticipada junto con otro ingreso.
Oye, Juan Pablo, te me adelanté. Hiciste la mejor introducción para el tema que vamos a hablar hoy día, porque justamente el sector creativo tiene particularidades, digamos, a diferencia de una industria como manufacturera o una industria de servicios o quizá un proyecto inmobiliario, por decir así, los ciclos de producción, los tipos de contratos, el momento o los momentos en que llegan los distintos ingresos por royalties, por contratos, ¿no es cierto?, de producción que tienen distintas cuotas para distintos plazos o para distintos hitos. Justamente industrias como la audiovisual o la de la música, la del espectáculo en general, por así decirlo, o la de contenidos también, o de servicios creativos, tienen particularidades y el financiamiento tradicional, por así decirlo, obviamente es una solución de talla única, digamos, no a medida. Entonces, eso es lo que quiero pintar hoy día como marco para que conversemos, esta necesidad de innovar en mecanismos de financiamiento. Y cuando digo eso, quiero destacar bien que innovar significa introducir nuevas maneras de abordar ese financiamiento, esa necesidad de conseguir los recursos, ¿ya? O sea, maneras que no existían o que no son masivas, pero no solo introducirlas, sino masificarlas, hacer que se arraiguen, digamos, que empiecen a convertirse en una alternativa y que generen su propia institucionalidad, que generen una atención y que se masifiquen, digamos. Y en ese sentido, contraponiendo esto innovador de manera muy caricaturesca, quiero pintar dos extremos. Uno, el financiamiento público con fondos públicos, digamos, con subsidios que no se tienen que devolver, digamos, como puede ser un fondo de algún Ministerio de Cultura, ¿ya? O de una institución como Corfo en algunos casos, o Cercotec, digamos, un subsidio, digamos, recursos del Estado otorgados por el mérito del proyecto, digamos, y que en el fondo es una manera que mucha gente conoce y es bastante, como decía, de talla única, no está hecho a medida ni de la industria creativa ni del sector audiovisual necesariamente, sino que un subsidio para una tipología de proyecto de emprendimiento, por ejemplo, puede aplicar también a la industria del turismo o a un proyecto de innovación agraria o lo que sea, ¿ya? Eso como primer borde, el borde público de financiamiento tradicional, no innovador. Después quiero insistir que tampoco la idea es que desaparezcan, sino que se complementen. Eso es lo que quiero llevar hacia adelante con esta conversación. Y por el lado privado, también con el mismo espíritu, no que desaparezca, no demonizarlo, sino que decir es lo más común y es la solución más de talla única, ¿ya? Estaría un crédito tradicional, digamos, un préstamo de una institución bancaria o de crédito, ¿ya? Como también puede ser una plataforma de financiamiento como Banca Ética, es a cambio de una garantía que puede ser, qué sé yo, una prenda, una propiedad que se pueda tener, un contrato también, ¿ya? O sea, es un préstamo de un banco que se devuelve en cómodas o incómodas cuotas durante un plazo a cambio de un interés y que requiere una prenda, quiere dejar un objeto, ¿no es cierto?, prendado en caso que haya un fallo o no se pague, que haya un default, como se llama, ¿ya? Entonces, esos son los bordes. Como insisto, sin demonizarlo, más bien decir cómo se complementa eso, qué tan listos estamos para explorar mecanismos intermedios, ¿ya? Y la primera pregunta para eso es, ¿qué necesidad hay? ¿Ya? ¿Existe la necesidad? ¿O en realidad basta con estos dos sabores, ¿no es cierto?, de financiamiento tradicional, ¿ya? Entonces, abro la conversación. Giancarlo, Cristóbal, Juan Pablo, ¿cuál ha sido su experiencia, o bien con estas tipologías que yo de manera muy gruesa, muy vasta, estoy dibujando? ¿Y cuáles son las alternativas? ¿Qué experiencia tienen con alternativas? Un poco para abordar la idea de necesidad y de posibilidad, ¿ya? ¿Cuánto se necesita? ¿Cuánto se puede innovar, ¿ya? En los mecanismos de financiamiento para una película, para una plataforma de distribución, como finalmente puede ser el caso de Rivi, o cuánto puede innovar la banca desde los mecanismos que habilita para financiar en el caso de banca ética, ¿ya? No sé. Entiendo que todos han tenido experiencia con plataformas de crowdfunding, por ejemplo.
Sí, si quieres yo puedo partir, Felipe. Yo creo que una cosa interesante un poco de lo que estás hablando, yo creo que Giancarlo y Juan Pablo también pueden ahí ahondar, es que entre los dos extremos que hablaste, uno es deuda y otro es donación. Y una de las cosas que falta mucho en la industria, especialmente en la industria más latina, es el de inversión privada o que alguien invierta en la película como equity, como dueño de esa, de que al fin y al cabo lo que tú estás comprando es parte de la obra audiovisual.
Claro, a cambio de
Entonces,
una participación en los beneficios o las pérdidas para
exacto,
los que no saben lo que es ello.
exacto. Y dentro de esos sabores, ¿cómo uno puede obtener esos ingresos? Son los que yo he estado expuesto y como dices tú, uno es un inversionista puro y duro que está dispuesto a entregarte dinero por compartir las ganancias del proyecto audiovisual. Y después otra forma que es el crowdfunding, que es en vez de obtener solo un inversionista que está dispuesto a querer participar contigo, son muchos con montos un poco menores. Y ambos persiguen lo mismo al fin y al cabo, que es, ellos están invirtiendo en el proyecto y si el proyecto le va bien, se van a hacer un rédito económico, pero corren el riesgo de que si el proyecto no le va bien, efectivamente no recupera su dinero. Ese creo que es una cosa que más falta y que hay que tratar de ahondar en la industria, porque hoy día, como bien dices tú, lo más común son o cosas, subsidios estatales con fondos, ¿verdad?, que no se devuelven, pero lamentablemente no es suficiente para todos los proyectos y eso hace que los proyectos se demoren 7 años en ser financiados, ¿verdad? O deuda en la cual uno tiene que poner en riesgo activos propios, pero no el proyecto en sí. Entonces yo creo que cosas interesantes que uno puede estar viendo hoy día, creo que el crowdfunding es uno interesante ya que permite que mucha gente que crea en el proyecto, crea el porqué de un proyecto, puede invertir y ser parte de ese rédito económico sin tener que poner en riesgo por parte del creador de audiovisual ningún activo que él sea dueño.
Sí, me sumo a lo de Cristóbal. Yo creo, claro, que por un lado el crédito tradicional es complejo. Yo como productor de cine puedo decir que no lo utilizamos. Y siempre le enseño, cuando hago clases, digo, es como, perdón la referencia, pero es como el dealer. You don't get high with your own supply. O sea, no, no, uno no, uno no, uno no pone... Uno no pone su propio activo en una película porque es trabajo, ¿ah? Y hay que separar bien, creo yo, el trabajo de lo personal, especialmente lo que es patrimonial. Y eso es difícil cuando uno es creativo, eso es difícil cuando uno es cineasta y, qué sé yo, lleva 5 años tratando de lanzar una película y es tu sueño y uno piensa que la película va a cambiar tu vida. Y por mucho que uno se gane premio en Venecia o en Cannes, la película no va a cambiar tu vida, solo vas a quedar endeudado o perder patrimonio. Entonces, es complejo el crédito tradicional. Creo que es complejo, bueno, no sé, hay gente que lo hace, gente que no lo hace, pero es como un extremo bastante extremo. Y después la idea del subsidio, obviamente, es importante. Creo que los subsidios tienen que fortalecerse. Pero me sumo a lo que dice, a lo que dice Cristóbal. Creo que cada vez estas cosas van cambiando. Por ejemplo, hay muchos subsidios, no en Chile, sino que fuera en otros lugares del mundo, que son subsidios equity. En el fondo son subsidios, son inversiones públicas, en el cual el Estado entra, pero como un inversionista. ¿Ya? Entonces sí recuperan dinero, sí el Estado posee un porcentaje de la propiedad intelectual de la película, y recupera entonces con las ventas de la película. Entonces eso hace que, si bien obviamente no es tan atractivo, para otro inversionista, por ejemplo, para un coinversionista o incluso para el productor, permite que el sistema sea más sano y un poco más durable en el tiempo y que los fondos crezcan. Esto pasa en Taiwán, por ejemplo, pasa también en Suecia, ya que el fondo taiwanés ha crecido gracias al hecho que es un gracias al hecho de que se recupera, ¿ya? También el término del equity puro y duro, o sea, de la inversión privada, también es interesante. Yo lo he hecho muchas veces. Creo que la única manera que uno tiene de hacer películas mayores, de mayor presupuesto, nosotros ya después de, no sé, 10 películas dijimos, tenemos que empezar a buscar financiamientos adicionales a los subsidios, porque si no vamos a seguir haciendo las mismas películas y no vamos a poder escalar el negocio, ni crecer, ni hacer películas que tengan mayor impacto. Y hay muchas posibilidades de inversión privada en países que tienen tradición de esto, como Estados Unidos e Inglaterra. Hemos conseguido, nosotros hoy en día las películas que hacemos, las últimas películas que hacemos son casi un 50% inversión privada de otros países. Siento que Chile es más reacio, pero esta gente está súper interesada en combinar subsidios públicos e inversión privada, porque obviamente si uno le dice, mira, mi película vale 3 millones de dólares, tú inviertes uno y los otros dos son subsidios públicos que no se recuperan, o sea, son subsidios públicos en el fondo que no hay que devolver, es un gran negocio para el inversionista, ¿cierto? Es mucho más interesante que poner tres o tener que coinvertir con otro inversionista. Entonces, allí hay un modelo que funciona y que permite que algunas películas chilenas tengan presupuestos mayores y tengan mayor impacto, porque la verdad es que hay una correlación bastante directa entre eso. Y después el tema del crowdfunding. Es interesante, siento que el crowdfunding sirve para que este proyecto un poco más de menor presupuesto, a diferencia de la inversión privada con el subsidio, el crowdfunding sirve para proyectos que no requieren de tanto presupuesto, que son más simples de producir, o proyectos que tienen a gente muy famosa y que uno realmente puede ofrecer un adicional más allá de solo el rédito económico, ¿viste? Qué sé yo, conoce al actor famoso, viene a la van premier, cosas así, pero creo que es importante entender que crowdfunding o es para una cosa muy pequeña en el cual vas a llamar a tu círculo, a tu network, o sin duda tienes que tener un atractivo que vaya más allá simplemente del rédito económico.
Sí, estoy de acuerdo con lo que plantea Cristóbal y Giancarlo, como que desde la deuda en una etapa inicial en la idea es tremendamente riesgoso y nosotros no lo aconsejamos, en el fondo. Tal vez viendo cuántas, me imagino, Giancarlo, desde la idea que empieza a esbozarse un guión y después pasa al congelador porque entra otro proyecto y después se vuelve a reactivar y vuelve. Y así, porque así son los procesos creativos. Y lo mismo, tal vez al inicio, Rivi tiene que haber tenido, como todo modelo de negocio, su vuelta, su curva, como para poder ver, ok, qué tipo de capital es el que se requiere al inicio ir a levantar. Y desde ahí las deudas nosotros coincidimos en que no, tampoco la aconsejamos, sino de ahí volver a lo que señalaba antes. Que no hay solo una necesidad de financiamiento, sino ver las dos necesidades. Obviamente la de levantar los recursos es la más compleja, es la fundamental con la que se hace todo, pero con eso no se soluciona el problema y no están todos los players que están interviniendo en ello. Entonces, ok, tengo una OTT en el caso audiovisual que paga en cuotas trimestrales durante 2 años y eso puede ser un buen contrato. Después un canal de televisión o un fondo público que se desfasa en el fondo, entra 4 meses después de lo que tenía, después una coproductora a otro país y así un auspiciador y así puedo seguir nombrando una serie de fuentes de financiamiento, lo cual es que para poder hacer una producción en una industria creativa necesita la totalidad del presupuesto o un alto porcentaje, un 70-80% para producirlo. Entonces, chuta, tengo estos ingresos repartidos en 2 años. Los tengo con contrato, pero yo lo necesito gastar, todo eso lo necesito gastar en un mes. Entonces, ahí insisto en la idea de que si hay otros mecanismos, incluso el equity en el fondo, está dentro de eso que tal vez se puede adelantar y comprometer para poder disponer de eso. Y ahí es donde, desde la propuesta y la oferta que realizamos como una solución desde banca ética, sí ha sido una alternativa. Donde ha ido a explorar esos mecanismos de entender los desfases, entender de que hay que las dinámicas públicas y privadas son totalmente distintas, entender claramente que podemos fortalecer fuentes de pago perdón, los contratos de una OTT, que esa OTT, un Netflix, un Amazon, pague directamente a nosotros como banca ética, y eso se bajan la necesidad de los mitigadores, como estaban comentando antes. Ya no es necesario ir a la casa del director de la película o del productor, sino de que existen esos otros mecanismos que nosotros ofrecemos que permiten fortalecer las operaciones. Y permite, sobre todo desde esta propuesta del capital de deuda, mantener los derechos de explotación los porcentajes de derechos de explotación de las ideas. Porque claro, están los equity que uno va transando y hay unos porcentajes que se van entregando a terceros en el fondo. Pero con el modelo del capital de deuda permite postergar o dilatar o ver una cosa por otra o dar más alternativas de qué es lo que prefiero o qué es lo que quiero elegir en el fondo. Desde claramente hay un modelo de intereses, hay otras cosas que hay que dejar ahí desde el capital de deuda, así hay que ver las cosas en ese sentido como son, o también entregar los derechos de explotación de una idea artística, que eso tiene una mirada a futuro, o se pueda postergar esa idea. Entonces, ahí es parte de ir poniendo como distintos elementos sobre la mesa y no perder ahí desde los roles y la etapa donde es necesario. Que jueguen y juguemos también nosotros, los que trabajamos por y para el financiamiento de la industria creativa.
Oye, si entiendo bien, un poco haciendo una síntesis de los tres puntos de vista, la necesidad, o sea, ¿por qué avanzar de la talla única que planteábamos al principio a un traje más a medida? Tiene que ver principalmente con la incertidumbre de los proyectos, en industrias creativas, los proyectos creativos, digamos, una película o, qué sé, o una gira o algo así, o una obra de teatro, un proyecto de galería, la incertidumbre, los plazos, y muchas etapas distintas, ¿ya? Eso
Es que ahí.
me llama mucho la atención, y un poco lo que escribí tú, Juan Pablo, es un rol de algo que se conoce como bridging o puenteo de financiamiento. En el fondo, no es que un proyecto, y eso viene más hacia el final, cuando el producto ya está, digamos, la película ya está rodada, está en, qué sé yo,
O
la sala
lista
comercial.
para producir con un 70% de financiamiento
Claro,
levantado, ¿cachai?
claro, claro. Entonces ahí quizás lo que están haciendo es factorizar un contrato ya cerrado con una plataforma como podría ser Rivi, por ejemplo. Digamos, Rivi le firma un contrato diciendo, bueno,
Claro, por eso nos
eso
complementamos en eso,
se
claro.
factoriza en ese contrato, pero no es financiamiento adicional. ¿Estoy bien? O sea, en el fondo, quiero decir, la necesidad de innovar, como planteábamos al principio, o las características propias, las particularidades de una industria como la audiovisual, por ejemplo, podría aplicarse a videojuegos también perfectamente, es esta incertidumbre y lo largo y la cantidad de etapas, ¿no es cierto?, que en el fondo son muchas las partes y piezas que hay que juntar para al final realmente tener el producto y poder demostrar algo. Y otra particularidad, que yo diría que es la contracara de esto, es que además se trata de bienes materiales, digamos. Estamos hablando de una película,
Exacto.
digamos, no es un edificio, no es un terreno que se puede, digamos, que puede el banco, ¿no es cierto?, reclamar si es que hay un no pago, digamos. Estamos hablando de un activo inmaterial. Entonces, funciona en otro espacio jurídico, financiero, transaccional, digamos. No es tan fácil para un banco, digamos, liquidar un activo, quedarse con eso si es que no le pagan y liquidarlo. Entonces, esas dos dificultades veo yo que tienen esta incertidumbre y lo largo del proceso.
Yo creo que hay una que no comparto tanto, que es de la incertidumbre, porque si lo miramos como incertidumbre como tal vez nos alejamos un poco de entender la industria creativa porque trabajamos con ideas, ¿cachai? Entonces, si partimos de que una idea es riesgosa, bueno, no estamos entendiendo la industria, pues sí, es el riesgo que corren todos. Giancarlo puede tener la película con el mejor guionista, el mejor, pero no necesariamente la fórmula. Hay una tendencia que todo puede decir que sí, por supuesto, pero no necesariamente asegura eso. Entonces, claro, yo creo que parte de la incertidumbre es una variable que nosotros la sacamos, porque si estuviéramos detrás de esa incertidumbre no se podría ir a nada. Entonces, hay
Claro,
otra
o sea.
manera de fortalecer la idea, la gestión, porque ese es de eso se trata la industria creativa, básicamente, ¿cachai?
Absolutamente, estoy de acuerdo. O sea, yo podría producir Spider-Man 4 y me podría ir pésimo. Así,
Exacto.
así. Exacto. No hay
Y
forma.
no por eso se deja de hacer ni de apoyar. Claro.
Sí, y yo creo que también otra cosa que es creativa y tal vez innovadora, pero que viene más de un ente estatal, son todos los beneficios estatales que se pueden hacer para incentivar la inversión en un cierto país, ¿verdad? Cuando uno está haciendo una película, y acá yo creo que Giancarlo tiene una buena experiencia, uno siempre está buscando en qué parte hay un retorno por impuesto más grande. Si eso significa que por cada 10 pesos que yo invierto, un estado en Estados Unidos o un país me devuelve un porcentaje de eso, y por lo tanto mi película se vuelve más barata porque aunque yo invierta 10, se me va a volver al tiro 4, por tener un ejemplo. Y eso es algo muy creativo y que creo que hay que ser muy, muy busquilla para saber dónde producir para que así puedas, por el mismo dinero al fin y al cabo invertido, tener un producto más grande a nivel de presupuesto. No sé
Bueno,
si ya que lo tiene más experiencia, quiere comentar un poco.
sí, no, absolutamente, estoy de acuerdo. Creo que, bueno, eso también hace parte un poco de lo más entre lo tradicional y lo alternativo, ¿cierto? Pero yo creo que en términos así como ya yéndonos bien a lo alternativo, yo veo algunas posibilidades en que el crowdfunding, por ejemplo, mejore con blockchain, ¿cierto? Como sí, esas son tecnologías que van a permitir reducir la incertidumbre y reducir también los posibles riesgos de hacer transacciones internacionales, porque también hay un tema que pasa tanto con los subsidios públicos como con el equity o como con el crowdfunding o lo que uno quiera utilizar, es que Claro, nosotros salimos a buscar plata alrededor del mundo, pero si una persona en Taiwán no me manda el dinero que acordamos, yo también no lo ir a Taiwán a demandar a alguien es todo un problema y no tengo, no estoy seguro si va a funcionar o no. Me va a costar plata, tiempo, y mucha incertidumbre. Entonces siento que ahí igual siento que hay ciertas innovaciones que se vienen que van a permitir que tanto los medios tradicionales como los medios no tradicionales sean más seguros, ¿cierto? Y creo que ahí lo que hace la banca ética es fundamental, porque, claro, yo puedo salir y decir, ok, voy a buscar lugares que tienen cash rebate, ¿cierto? Voy a buscar lugares que tienen
Eso.
tax rebate, voy a buscar lugares que tienen subsidio, voy a buscar lugares que tienen, qué sé yo, que se firman, que tienen condiciones de filmación que son más favorables, pero sin la certeza jurídica internacional de que yo efectivamente voy a poder hacer cumplir los contratos. Todo se hace más complicado y ahí creo que el blockchain sí va a cambiar las cosas. O sea, siento que es una excelente manera de sistematizar la comercialización de los derechos de autor.
Sí, tomando eso de lo que tú nombraste del rebate, sea en Argentina, en Uruguay, Colombia, hay varios países en Latinoamérica que está esa posibilidad y que a su vez esa es otra fuente de financiamiento sin tenerla como inicial. Es posterior que se considera dentro del flujo de la operación. Y que claramente ahí. Quiero reforzar el punto de otros interlocutores que usamos un rol, desempeñamos un rol en este ecosistema, de que claramente sí se puede adelantar ese ingreso del rebate en el fondo. Entonces, y ahí a su vez son las fuentes de innovación del Estado y entiendo que en eso ya hay meses, hace tiempo que se está pidiendo esa posibilidad acá en Chile de que podamos dar el rebate. Entonces, ahí hay un tema de eso, un desafío que hay que seguir avanzando para que eso sea una posibilidad que fomente y desarrolle más la industria.
Sí, Juan Pablo, estoy de acuerdo, pero yo ahí en ese sentido pongo el hincapié en la certeza jurídica de los sistemas de rebate y en la necesidad de tener un sistema que no solo exista, sino que sea rápido y que sea confiable y que tenga la menos incerteza posible, porque hay muchos países, pasa mucho en Latinoamérica, que finalmente uno pasa por el sistema del cash rebate y por temas de burocráticos internos, cambios de gobierno. En vez de devolverte 100, te devuelven 70.
Claro, sí.
Y eso es interesante también cómo puede ver, cómo puede hacer una banca ética, cómo una banca ética mide ese riesgo, ¿cierto? El riesgo del Estado, el riesgo de que el Estado no cumpla. Entonces también es una
Operacional,
realidad.
claro.
Es una realidad en Latinoamérica también, ¿cierto? O sea, me pasa también, pasa con subsidios y pasa con otros incentivos, ¿cierto?
Oye, en ese sentido, bueno, parte de la motivación de iniciar esta conversación es que este año se publicó la ley FinTech y de Open Banking en Chile. Y justamente la bajada, el titular de eso es promover la innovación financiera y darle una mayor competencia al sistema financiero. O sea, lo que está buscando un poco en la línea de lo que decías tú, Giancarlo. Por ejemplo, se reconoce el uso de criptoactivos como medios de pago, o sea, las criptomonedas, y yo me imagino que otras innovaciones tecnológicas que pueden permitir aceitar, ¿no es cierto?, ese tipo de convenios, de traspaso de platas internacionales, no estoy seguro para la certeza jurídica, pero sí para, por ejemplo, monetizar ciertos contratos, me imagino, un poco este bridging o puenteo que ya hace la banca ética, se hace más sencillo, digamos, con la nueva ley fintech. O sea, ahí un poco la pregunta es, ¿qué va a pasar con estas innovaciones tipo NFTs, ¿no es cierto? ¿Qué efectos pueden tener sobre la capacidad de una productora audiovisual o de un contrato firmado con Rivi a cambio de un revenue de ingresos por publicidad, de estar respaldados por una arquitectura de contratos, de datos, de trazabilidad de cualquiera sea la unidad de medida, ¿no es cierto? minutos vistos, ¿no es cierto? Pago por ver en premium, lo que sea, a través de NFTs, por ejemplo, de estas fichas no divisibles o non-fungible tokens, por ejemplo, respecto a la propiedad intelectual, a un activo intangible como es, digamos, la propiedad intelectual o el derecho, o el derecho, por ejemplo, el derecho de exhibición. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es una ventana o todavía estamos frente a un humo que todavía no es ni muy familiar?
Yo puedo partir cortito con esto. Yo me he paseado por todos los eventos de NFTs posible y por haber entre Los Ángeles y Nueva York en los últimos 2 años. Y claro, es súper nicho, es como un grupo, viste, muy, y sigue siendo, es una ideología, ¿ok?
¿Cuál
Yo
es la promesa?
sinceramente.
¿Hay algo estable ahí? ¿Hay una promesa?
Que nos vamos a liberar de los estudios y nos vamos a liberar de los malos y vamos a lograr hacer las películas. Con millones y millones de pequeñas donaciones de la gente, ¿cierto? Como que la gente va a ser dueño de las películas y las películas van a tener, qué sé yo, va a tener 5.000 dueños de gente común y corriente, ¿viste? Es como muy, muy así todavía, ¿cierto? Yo sinceramente creo que la
Sí.
historia muestra que eso no va a ser así, que finalmente va a terminar siendo consolidándose, y no creo mucho en estas como profecías ideológicas, pero lo que es interesante es que sí se están financiando hoy en día así, proyectos muy pequeños, eso sí, son todos muy pequeños, ya son cortometrajes, son proyectos autofinanciados, también o sea, como que no, todavía no pasa al industrial, ¿cierto? El cine industrial que efectivamente se consume de manera más masiva. Entonces, ese paso yo dudo, yo creo que es un crowdfunding en esteroides, que está bueno, ¿cierto? Es un crowdfunding que tiene mayor certeza, mayor trazabilidad, pero sí creo en lo que dices tú, en que para allá la industria, el NFT, el blockchain, el cripto va a permitir, primero nos va a permitir que no nos estafen, cosa que no es menor, ¿cierto? Nos va a permitir qué sé yo, que si alguien compra tu película y la exhibe, no va a tener que pagarte sí o sí, y todos vamos a tener una mayor trazabilidad y mayor transparencia. Nosotros cuando trabajamos con inversores privados, equity, ellos siempre exigen que haya un agente recolector, en el fondo que es una agencia tercera que recolecta todas los dineros de las ventas de las películas y después ellos son los que reparten entre los diferentes coproductores, inversionistas, agentes de venta, etcétera, etcétera. Y yo he hablado mucho con ellos y ellos saben que ellos van a terminar siendo o reemplazados o van a tener, va a tener, o fusionándose con el blockchain porque es perfecto, ¿cierto? O sea, hoy en día aquí nunca, nunca, no debería pasar que como productor tu película se vendió en un lugar y a ti no te llegaron las regalías que te correspondían. Eso sí. Y también creo que, como te decía, va a permitir que los contratos internacionales sean más transparentes y sean más certeros y se puedan cumplir con mayor celeridad y efectividad.
O sea, lo que estáis describiendo es, a propósito de estos veedores o supervisores que van marcando casillas de que tú estás cumpliendo o no los hitos del inversionista, es un poco el reemplazo del sapo de la micro por Waze, digamos. Pero estamos lejos todavía, no existe una plataforma y no existe, y es mucho más complejo, me imagino. Tener una plataforma y también certezas jurídicas, leyes como la recientemente publicada Ley Fintech en Chile, que sean compatibles, ya no digo a lo largo de todo el mundo, sino a lo largo de Latinoamérica, por ejemplo, que sea compatible para las tres oficinas que mencionaba Juan Pablo, para banca ética, solo en Latinoamérica. Entonces, depende un poco de eso, pero sí es una promesa interesante, digamos, o sea, poder monetizar. Bien, yo sumo a eso un ejemplo que estamos mirando hace un rato desde Chile Creativo, que es la ley de industrias creativas que sacó Indonesia, donde se comprometen a crear las condiciones para que los activos de propiedad intelectual, o sea, tu autoría, tu derecho de autor, Giancarlo, como productor o como guionista o como director de una obra audiovisual, eso sea monetizable y bancarizable. Yo creo que va en ese sentido, digamos. La pregunta es si plataformas como Rivi o como, digamos, un canal de televisión o un fondo van a tener la certeza jurídica, o Juan Pablo va a tener la certeza jurídica de que todo funciona, digamos, bajo las mismas reglas, como para crear un mercado financiero en torno a eso.
Sí, yo creo que al fin y al cabo una de las cosas más interesantes de todo es cómo tú pones valor a ese activo intelectual, ¿verdad? Y después, sobre ese valor, cómo puedes asegurarte que vas a poder cobrar ese valor, como bien dice Giancarlo. Y eso es súper difícil. Yo creo que hay que también entender la dificultad de poder valorizar cualquier cosa dentro del mundo creativo. Como dijeron antes, acaba de salir la película Flash, que tiene más de 100 millones de dólares metido en producción, más 100 millones de dólares de marketing, y le fue pésimo. Por lo tanto, no hay forma en verdad de estipular el éxito o no. Entonces, lo que necesitamos es ayuda estatal para que podamos eliminar un poco esa incertidumbre, ¿verdad? Y después, seguridades jurídicas para que el momento de cobrar algo que ya se haya acordado, el riesgo de cobranza desaparezca. Porque sumar el riesgo de cobranza o el riesgo de recolección sobre el riesgo inerte de un activo audiovisual hace que sea aún más difícil poder atraer a un inversionista privado o otro tipo de inversionista a esto. Porque al fin y al cabo lo que quiere el inversionista es saber a qué tipo de riesgo se está exponiendo. Y cuando uno dice, ok, tu riesgo es uno creativo, pero aparte de eso es uno de recolección y aparte de eso es uno jurídico, la probabilidad de que alguien entre es cada vez menor. Y ahí es donde uno va eliminando esas cosas para que al fin y al cabo llegues a la esencia, que es que la gente que está invirtiendo en algo creativo esté corriendo solo el riesgo creativo y no las otras capas que hoy día todavía existen.
Interesante, o sea, claro, habría que sumar el tema ahí también de costo de recolección. Tienes todas las razones, como un costo de transacción alto en algunos casos, o sea, sobre todo si quería escalar internacionalmente. Pero respecto al riesgo, no sé cómo lo calificaste, Cristóbal, pero como al riesgo inherente. De la producción, sin contar los riesgos de recolección o de cobranza o de otras cosas, o sea, el riesgo de que la película le vaya bien o mal, digamos, o a la obra le vaya bien o mal. Ahí lo interesante, tal vez, claro, no hablar de incertidumbre, como decía Juan Pablo, pero sí de riesgo, un riesgo propio, inherente, digamos, de que, bueno, hay películas que les va bien y películas que no les va bien nomás. ¿Cómo se distribuye ese riesgo? A mí el tema del crowdfunding me parece que es una buena manera de distribuir el riesgo, es decir, entre muchísimas personas aportando bajos montos, digamos. Eso es una manera. Pero también hay una manera de hacerlo por fuera, digamos, que es el portafolio. O sea, si en el fondo tú tienes, porque lo veíamos en una investigación que pueden seguir ahí en el blog de Chile Creativo en LinkedIn. Ecosistema creativo, pueden sumarse ahí, es, digamos, hacer un portafolio, es decir, no apostar a una película, sino a varias, por 5 o algo así. Se lo he escuchado varias veces a productores como Giancarlo, en el caso de Quijote, y fuera de Chile también, digamos. ¿Qué reacción tienen a eso, digamos, a la distribución del riesgo? Me parece que es un tema que no habíamos tocado y que tiene que ver justamente con las particularidades, con los sabores particulares de esta industria.
Sí, ahí si quieres yo puedo hablar un poco, porque también he hecho un análisis en detalle de eso, y es súper interesante la industria creativa en la cual, al fin y al cabo, una película va a pagar el fracaso o el empate de muchas otras. Y acabo de, o fui parte de una película en Estados Unidos y estuvimos analizando eso efectivamente, cuánto es el retorno esperado, ¿verdad? Y se espera que, y es difícil 100% meterlo porque no toda esta data es pública, pero que uno si hace un efecto de portafolio y invierte 10 películas, 8 van a perder plata, 1 o 2 van a empatar y una va a ganar por mucho, ¿verdad? Y que el retorno de eso ojalá sea entre 20 y un 30% promedio. Entonces lo que pasa mucho es que la gente invierte en una película y al invertir en una, la probabilidad de no ganar es muy alta. Y por lo tanto se le genera se le desincentiva a volver a invertir. Yo creo que tal vez una manera de poder invertir en un pool de películas o invertir en un pool de activos audiovisuales, puede ser una manera de distribuir el riesgo y tal vez generar mayor incentivo para que personas inviertan. Pero igual es difícil porque cómo logras vender todas esas cosas es una gran pregunta.
Sí, yo sigo con la idea de, o sea, yo creo que nadie produce una obra o una película con la idea de que no le vaya bien. Yo creo que todos los creadores, los artistas, quieren que les vaya bien. Por lo tanto, insisto en la idea de que es una actividad de que de por sí tiene el riesgo. Entonces, como está eso de base, como que yo, o sea, no lo veo tan como variable. Obviamente, si sí hay antecedentes de que pueden aumentar o no esas probabilidades en el fondo de mi equipo y todo, pero como aquí ya han nombrado varios ejemplos al respecto. Entonces, sí, de ir el portafolio, efectivamente busca apalancar más que desde el riesgo. Yo creo que son naturalezas distintas de creación. Realmente, una película que pueda tener unos tintes más comerciales, que sea más masiva, más taquillera, con otra que pueda ser más desde un documental o una más experimental, otras de nicho, otras de nuevos talentos, en fin. Y eso sí permita como ir dando mucho más tiraje y ahí tiene mucho más sentido ir fomentando los trabajos de los creadores. Un poco también desde que está, que se toman, que es la manera como, como tú dices, Felipe, que es donde se distribuye el riesgo o de que nosotros de el modelo de préstamo, la gestión de préstamo que realizamos, efectivamente, más que ir a analizar un proyecto en específico, una película que se está produciendo, es bueno apalancar la productora específica, o sea, la productora de manera general, con los ingresos que ya está teniendo una película que ya se estrenó hace 2 años o con otra que ya está, como empezar a mirar una serie de factores que no es específico de lo que se está desarrollando, sino que se apalanca y se fortalece por otros proyectos y otros ingresos que se están realizando.
Es súper interesante el portafolio y tiene un poco que ver con lo que decía Giancarlo antes, del fondo de Taiwán o de Finlandia, por ejemplo, que como se van devolviendo, como las producciones van retornando, en el fondo es un fondo que aumenta, aumenta, aumenta y que puede apalancar a la industria cinematográfica de un país mucho más allá. Obviamente, todo mejor si es que tiene un rebate como el que nos contaba Cristóbal, que por lo demás estamos súper familiarizados además, porque el único ejercicio de cash rebate que se ha hecho o de devolución de gasto calificado fue un piloto que se creó desde Corfo, digamos, y que sirvió para demostrar que jurídicamente se puede y que se pueden aplicar algunas producciones acá en Chile. El punto interesante es cierto que cada película en sí misma es muy riesgosa, cada producción audiovisual es muy riesgosa, digamos. O sea, en el fondo el margen de resultados es 0-1, es perder o ganar, digamos. Pero cuando lo ves en portafolio, o sea, varias juntas dentro de un mismo saco, empiezan a aparecer regularidades como la que decías tú, Giancarlo. O sea, bueno, 2 de 10 empatan y a lo mejor una de 20 o una de 50 le va increíble, digamos, y justifica todo lo demás, siendo que todas las demás pierden, digamos. Y eso como que te orienta al tiro un poco la estrategia como para financiar, digamos. O sea, sería interesante pensar en un modelo portafolio incluso para los subsidios públicos, que lo he escuchado más de alguna
Sí.
vez.
Sí, estoy de acuerdo. Bueno, nosotros aquí en UCLA hicimos un estudio de todas las películas estrenadas desde 1970 y más del 60% tiene números azules, salud, cosa que es bastante. Yo creo que el problema en Chile es que hay una cosa excelente, los subsidios, que es que evidentemente permite que se hagan películas que normalmente no se financiarían en su totalidad en el sistema privado, perdón.
Claro, porque
Pero también
estás pagando arte, digamos, estás pagando
estás pagando arte,
el
estás
valor
pagando
que
imagen
tiene,
país, estás
claro.
pagando otras cosas, ¿cierto? Que son necesarias y todos los países lo hacen, o sea, es fundamental. Pero Interesante lo que decía Juan Pablo, es como que la película que le vaya bien. Ok, ¿qué significa que la película le vaya bien? Hay películas que le vaya bien es que se ganen un león en Venecia. Otras películas que le vaya bien es que hagan de 1 millón de espectadores en Chile. Otras películas es que se vendan en Netflix internacionalmente. Esos son números totalmente diferentes. Y no tiene, y son estrategias que son muy, muy distintas y muy diversas. Entonces, siento que es importante entender que uno no puede decir, ah, 60% de las películas lucran, entonces mi película va a lucrar, tiene 60%. No, porque en ese 60% hay películas de terror que valen 10 y que ganan y que venden 100, ¿cierto? O 200 o 300. Siento que es importante entender en Chile que la diversidad es importante, que no solo hay cine independiente, autor dramático, que todas las películas y todas las obras audiovisuales aportan a la industria, ya sean comedias románticas, terror, zombie o la película que gana Cannes, y solo así vamos a poder empezar a crear portafolios reales. Entonces también hay un tema creativo, es muy interesante porque como lo creativo y el negocio del audiovisual están totalmente ligados, ¿cierto? Uno no puede crear un portafolio totalmente exitoso si es que uno se mantiene en un solo género y en un tipo de película, ¿cierto?
Claro, tocando la misma tecla, digo, hay que definir también qué es éxito, digamos. Acá estamos hablando de financiamiento y sustentabilidad de la industria, pero efectivamente, como tú dices, hay películas que a lo mejor pueden perder o no generar nada con qué devolver, por ejemplo, un subsidio. Sin embargo, ganaron A Certain Regard en Cannes, por ejemplo, digamos, ópera prima. O sea, eso también es un éxito en otro sentido. Oye, quiero dame un segundito para hacerme en rojo. Vamos a agradecerle a Juan Pablo Barahona, Banca Ética, esta plataforma de financiamiento de industrias creativas y bueno, de tantos otros sectores, ¿cierto? Su participación. Muchas gracias, Juan Pablo. Te libero porque sé que te tienes que ir, ya me lo habías mencionado. Y lo que sí les pido un poco de paciencia. Y hablando de innovación, digamos, lo que habilita esta plataforma de podcast o directo en audio de LinkedIn es que ustedes puedan hacer preguntas y sumarse a la conversación, digamos, la gente que está conectada. Así que los invitamos. Acá vemos a Nicolás Blainitz que se quiso sumar para hacer un comentario, una pregunta. Así que muchas gracias, Juan Pablo. No, nos vemos pronto.
Gracias, gracias por la invitación y bueno, animo a todos quienes nos están escuchando de poder escribirnos, contactarnos, aclarar las dudas y explorar esta oportunidad de solución de financiamiento. Así que un gusto también, Giancarlo y Cristóbal, y gracias, Felipe, por la invitación.
Hasta pronto.
Sí, muchas
Chao,
gracias.
chao.
Adelante, Nicolás. Bienvenido.
Muchas gracias, Felipe. No, yo mi consulta en realidad también es para Giancarlo en los modelos de financiamiento que han tenido. Yo entiendo a mí siempre me ha parecido tremendamente interesante el modelo de crowdfunding, pero las estadísticas golpean. O sea, el porcentaje de proyectos exitosos que se financia no es tan alto como uno pensaría, y en los casos que son altos no son en montos que pudiesen ser atractivos para los tipos de proyectos que uno de repente ha trabajado. O sea, ¿cuál es, en mi pregunta, va en el camino a, independientemente de lo bueno del modelo, hay un desafío importante que es generar el interés para que la gente efectivamente te financie el proyecto, en el fondo? Es como, ¿cómo te ha tocado verlo si tú has tenido experiencias con ese modelo, Giancarlo? Y en el caso también de otro tipo de financiamiento, ¿cuál tú dirías que ha sido lo más desafiante al momento de levantar recursos que no necesariamente vayan por el camino del subsidio no reembolsable?
Sí, no, yo realmente el crowdfunding y por extensión el NFT, que es como el crowdfunding en esteroides, lo veo para proyectos más pequeños, de gente que está empezando, por ejemplo. Y creo que es súper válido para nuestro ecosistema, ¿cierto? Tiene que existir. Y lo hemos utilizado para cosas más pequeñas. También sirve para desarrollar proyectos, eso no está mal. Generalmente uno para poder desarrollar un proyecto requiere un monto menor y es súper importante y ahí sí sirve. Ya para financiar una producción industrial, siento que no sirve tanto y vamos a ver si es que el blockchain logra masificarlo. Tengo mis dudas, pero sí, sigue siendo una cosa muy, muy específica, pero necesaria para para el ecosistema. Lo que sí te podría decir yo es que, claro, en términos de otros financiamientos, sí, lo más común son los financiamientos privados, como decía el equity, y ahí la dificultad es la falta de cultura que tiene el cineasta chileno y el productor chileno con este tipo de financiamiento. Y que, claro, la primera vez uno aprende mucho perdiendo mucho dinero y haciendo muchos errores, ¿cierto? Creo que eso ha sido muy duro. Siento que estos financiamientos también vienen mucho de Estados Unidos e Inglaterra, donde los contratos son extensos, donde hay amistad, pero al momento de discutir una cosa te mandan al abogado y ya no viste más a tu amigo productor, sino que te encontré con tres abogados que no están dispuestos a ceder. Y eso es duro, pero por otro lado es súper importante y sano porque uno aprende a que las cosas son como pan, pan, vino, vino, ¿viste? Creo que nosotros en Chile y en Latinoamérica seguimos produciendo mucho con el amiguismo. Y en Estados Unidos las relaciones son increíbles, pero claro, el contrato, si cometiste un error en una cláusula o un contrato de Estados Unidos, que se contrapone o se contradice con una cláusula del contrato con el inversionista de Inglaterra, tus socios desaparecen y te encontrás con cuatro abogados, dos de Inglaterra, dos de Estados Unidos, y ahí tienes que responder con ellos. Entonces siento que también ahí hay como un ecosistema en Chile que tenemos que mejorar en términos de asesorías legales, de gente que sí sepa de derecho del entretenimiento. Solo así vamos a permitir, bueno, también mejores sistemas contables. Solo así vamos a permitir que estemos cada vez más cómodos con estas inversiones privadas. Sin duda.
Genial, muchas gracias, Iván.
Muchas gracias. Oye, tenemos una pregunta también de Edenia Bolarín, de Silk Road. Cuéntanos, Edenia, por favor, tienes el micrófono. Tienes el micrófono, pero ahí.
Ahora, hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, os estoy llamando de España. Y bueno, soy española, o sea que soy una intrusa, pero con gusto. Bueno, mira,
Bienvenida, bienvenida,
gracias.
diríamos ahí.
Sí, bueno, mira, yo tengo un proyecto y os voy a contar algo que puede servir para Chile y también para, en general, todo el mundo latinoamericano. Y también respecto a la propiedad intelectual y la financiación, y intentar ser rápida, porque seguro que hay más gente que quiere hablar. Mira, en primer lugar. Pues os doy las gracias porque, bueno, tengo este proyecto en LinkedIn y no sé cómo ha parecido que soy la mayoría, soy chileno. O sea que no ha sido vuestra búsqueda, ha sido que os he encontrado y os he metido a todos. La cuestión es que es la ruta de la seda porque han sido mal contadas. O sea que es un proyecto que tiene que ver con lo que voy a hablar de financiación porque realmente se podría exportar cosas interesantes que se hacen aquí en la Unión Europea. Tiene los mismos vicios que a nivel mundial que estáis comentando, es decir, bueno, lo que estáis comentando es que es un sistema en América, ya sea el norte o el sur, más de una línea de. Perdón, ¿voy bien? ¿Me escucháis bien?
Te escuchamos,
Ah,
cuéntanos
perdón, perdón. Vale,
cómo dice.
entonces, vale, lo que yo puedo aportar más interesante es que decía que lo que yo sé y he escuchado un ratito esta tarde. Que me he metido por casualidad, pero bueno, ya sabéis, las casualidades son las normas no escritas de Dios. Es que yo, por ejemplo, yo estudié Derecho y Derecho Europeo, pero también hice Bellas Artes, o sea, soy arte y artículo, como yo me llamo. Y esa combinación me ha ayudado mucho en muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente tenemos el tema de la financiación y el tema bien intelectual e industrial. Muy unidos. Yo, por ejemplo, este mismo proyecto, la semana pasada me entero que le han dado 3 millones y me lo han copiado, ¿vale? Pues lo bueno que tiene, que eso es lo que podría exportar, y es más, a mí me parece necesario de crear algo a nivel iberoamericano, latinoamericano, o lo que sea, porque el mundo creativo nuestro tiene un matiz bastante similar, es decir, nosotros nos parecemos más a vosotros y vosotros a nosotros que yo no tengo nada que ver con un francés ni con un alemán, es decir, que hay un mundo, aparte histórico, yo creo que ya es de ADN, mezclado, feedback, no solo el feel, sino el back también. Entonces, volviendo a lo práctico de la Unión Europea, existen oficinas en donde te dan ayudas cuando tú tienes una idea, la de has de programar, ya sea en el mundo creativo o en el mundo de la ingeniería, pero en el mundo creativo está muy en boga. Desde 2018 cambió radicalmente la cantidad de subvenciones, pero son unas subvenciones que ya no son solamente de un país, en donde hay una línea en la que, bueno, por ejemplo, lo llaman cine europeo. Tú imagínate que se llama cine latinoamericano, me da igual. Pero realmente eso para mí, que yo he trabajado mucho en política europea y también de América Latina, yo mientras estaba saliendo el Mercosur y Chile, yo estaba en Bruselas cogiéndolo de los fases, no había casi internet todavía. Bueno, la cuestión es que...
Ahora, Edinia, perdóname que te interrumpa, tenemos muy poco rato muy más poco. Para esto, entonces cuéntanos si es pregunta o es solamente un comentario general para
no, poder avanzar. La pregunta la pregunta es que para un cine o una línea creativa hay que tener más que unos subsidios, porque la línea de apoyo de aquí no es que te doy el dinero y se acabó, no, requiere una fase de resultado muy clara. Es decir, que todo ese riesgo que estáis poniendo en el tema de, pues la película no va a ir bien o lo que, ¿vale? Está medido, o sea, se puede medir, tenemos suficientes factores para medir. Luego, eso es respecto a la financiación, y te la dan, ¿vale? Luego, hay que protegerla y hay que educar a la sociedad.
Eso, perdona que te interrumpa, Edenia, eso precisamente un poco es lo que estamos tratando de traer a la conversación, es decir,
sí, pero si me permite y termino, y yo ya termino, mira, favor, no solo sí. Hay que protegerla, sino que hay que enseñar que las autoridades y la sociedad sepan que eso está protegido, porque al ser un intangible, en la educación depende de nosotros. Ya no digo más nada, porque si queréis podemos seguir hablando.
Excelente.
De esta manera.
Sí, justamente, muchas gracias por el comentario. A vosotros. Precisamente estamos, y gracias por visitarnos desde España, encantado ahí de saber qué posibilidades de coproducción además hay y qué herramientas tienen en otros países, digamos, que no hemos conseguido desarrollar nosotros aquí en Latinoamérica o aquí particularmente en Chile. Entonces, mira, un poco ya estamos con el tiempo, hemos tenido un montón de oyentes, un montón de comentarios por interno. Hemos inaugurado esta innovación de formato que nos da LinkedIn de directo en audio, ¿no es cierto? Una especie de podcast o quizá más parecido a otros formatos que se pueden ver en Discord de conversación abierta, digamos, con audio, y que nos permitió conectarnos con Giancarlo, que está ahí en Los Ángeles, ¿no es cierto? Post 4 de julio, que es una especie de, además, de 18 de septiembre norteamericano, así que se agradece.
Como te dije, Felipe, tengo la alita rota después de
fin. Sí, me imaginé, pero todo sea por una celebración y una buena causa. Oye, bueno, se nos tuvo que desconectar Cristóbal. Well, los invito en cualquier caso a que revisen las producciones de Quijote Films de Giancarlo, el trabajo que está haciendo la Academia de Cine de Chile, también, que revisen la banca ética, que contacten a Juan Pablo Barahona y a su equipo, digamos, para conocer toda la experiencia que tienen en financiamiento, y también que visiten, por supuesto, Rivi, que es una plataforma de nicho súper buena de streaming, van a encontrar un montón de títulos con foco latinoamericano, con foco también de género, LGBT y más cosas, no solo restringido, sino que también efectivamente gratuito, para que ustedes puedan ver el catálogo. Y me encantó, aunque nos fuimos al sesgo audiovisual, tal vez por los invitados que tuvimos, ¿no es cierto? Me encantó haber podido abrir el tema de la ley FinTech, ¿cierto, Giancarlo? Que nos propusieras también el tema de los NFT, poder entender también el tema del riesgo y las distintas maneras de abordarlo. Y nada, yo creo que la manera de continuar la conversación es en el canal que tenemos, ¿no es cierto? Este ecosistema, este grupo Ecosistema Chile Creativo que tenemos en LinkedIn. acercarse directamente a la misma gente que se conectó. Aquí todos los que están conectados y que ustedes pueden ver son potenciales aliados, gente que les puede enseñar, gente que puede también ayudarnos a llevar a la discusión de políticas públicas algunas de estas innovaciones y algunas de estas ideas. Así que parto por darle las gracias a Giancarlo por haber aguantado aquí con la lita rota. Hasta
Felipe, yo quería felicitarlos, la verdad, porque este ecosistema que están creando está increíble. Felicitaciones a Corfo y a Chile Creativo. Siento que, y también por hablar de estas cosas, por efectivamente estar pensando en alternativas a los financiamientos. Yo siempre pienso en lo que hizo Obama para su campaña. Interesante siempre pensar en otra industria y en cómo antes pensar en como en un crowdfunding para financiar una campaña presidencial era una locura y la gente pensaba que no tenía ningún futuro. Y ahora, después de lo que hizo él, todo el mundo lo hace y es impresionante cómo prendió. Entonces, esto perfectamente puede ocurrir en las industrias creativas también. Así que creo que es interesante. Si bien a veces, como decía Nico, las estadísticas son duras y uno dice, esto no funciona, hay que seguir adelante porque en algún momento funciona.
Excelente. Oye, darte las gracias a ti. Por favor, cuando vuelvas de Los Ángeles, nos vienes a visitar en persona. Te vamos a estar esperando o en Chile Creativo o en Corfo, siempre es tu casa. Con todo lo que estás aprendiendo allá en la industria, una industria mucho más madura, digamos, que la chilena, que la latinoamericana, ni hablar. Quiero dar un anuncio. Estamos trabajando justamente en un documento con apoyo del BID y de un estudio de abogados que se llama Logic, L-A-W-G-I-C, Logic, que nos han apoyado en evaluar la factibilidad de implementar algunas de estas innovaciones en financiamiento de industrias creativas a partir de la entrada de la ley FinTech, con foco en el tema de match crowdfunding, o sea, de que el Estado duplique o aporte un porcentaje de lo que un proyecto de industrias creativas pueda levantar con crowdfunding, que es algo que hemos visto como innovación en Inglaterra principalmente, Nesta con el Consejo de las Artes, allí han activado este tipo de financiamiento y nos interesa mucho conocer, digamos, los límites de las avenidas, ¿no es cierto?, jurídicas, legales, de derecho público, para poder activarla y poder evolucionar un poco del sistema de financiamiento que tenemos en Chile en términos de industrias creativas. Así que muchas gracias por participar, Giancarlo, con toda tu experiencia como abogado de propiedad intelectual, productor, director, ¿no es cierto?, y finalmente también una especie de figura también que agrupa, ¿no es cierto?, que agremia, que agrupa a todo el sector audiovisual con la academia. Muchas gracias, Giancarlo, muchas gracias a todos los participantes internacionales también hemos tenido, por participar, por interesarse, y siempre estamos acá disponibles. La gracia de hacerlo en esta plataforma, en LinkedIn, es que nos ahorramos, es un atajo para quedar conectado inmediatamente. Veo toda la gente nueva acá que ya nos estaba contactando, lo invito a sumarse al ecosistema Chile Creativo, a este grupo que tenemos, y nos vemos o nos escuchamos lo más pronto posible con más temas. Así que Giancarlo y a todos los participantes, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Un abrazo.